Libertad de opinión. Un programa para voces netamente ciudadanas. Conducido por Lupillo González. Libertad de opinión.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Esto es Libertad de Opinión, un programa para voces netamente ciudadanas. Un espacio para voces como la tuya. Aquí te hago la invitación siempre para que sepas que precisamente este espacio fue creado para eso, para que las voces ciudadanas tengan un vínculo y puedan ser escuchadas. El día de hoy vamos a tocar diferentes temas y también hablando de voces ciudadanas como la tuya. Está con nosotros el licenciado, el ciudadano como tú, Ricardo Lozano, que se acercó con nosotros para lamentablemente compartirnos una terrible, terrible situación que se ha vivido con una bebé, con su nieta, donde pues ha pasado una serie de situaciones que pues es evidente, un caso de negligencia médica y le han hecho de veras un daño terrible, terrible a esta niña que ha pasado de veras todas las situaciones más difíciles que se puede usted imaginar y ahorita nos la va por aquí a compartir el licenciado. Estoy invitando a la gente que se meta ya de volada, que se meta de volada ya al muro de lo que viene siendo Plano Informativo en Facebook y pues puedan ver el programa completo. Ya estamos transmitiendo, como les digo, completamente en vivo. Estoy por ahí tratando de contestar rápidamente todos sus mensajes, sus opiniones, sus puntos de vista y les agradeceré que participen con nosotros. También en el siguiente bloque van a participar, ya están aquí con nosotros, regidores de oposición del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, que nos van a platicar muchas cosas que, lógico, son de su interés, entre ellos un problema que ha surgido muy fuerte, que es el problema del agua. Pero bueno, vamos a entrar en el caso de negligencia médica. Le agradezco mucho al licenciado Ricardo Lozano, gracias por la confianza.
Gracias.
De acercarse con nosotros. Y pues en este espacio trataremos de exponer este caso terrible de negligencia médica. Le agradezco mucho, señor Ricardo.
Muchísimas gracias. Antes que nada, la oportunidad de tener aquí con ustedes este espacio y agradecer que la gente nos ponga un poquito de atención porque no es un caso aislado, es algo que sucede cotidianamente y creo que ya es tiempo de que se levante la voz y cambien las cosas para bien de la ciudadanía.
Ricardo, platíquenos cómo empieza esta situación.
El día 5 de julio pasado, la niña cumplía un año. La niña estaba tomando un medicamento que es a base de ibuprofeno. Este medicamento le hizo choque y se le internó en el hospital central del 5 para el 6 de julio.
Llega al hospital central del 5 de julio.
Así es. Llega a las 6 de la tarde e ingresa a urgencias hasta el día 6 a las 2 de la mañana, que es cuando la atienden.
O sea, la tienen ahí todo.
Ahí la tienen, sí.
Terrible.
Y la niña entra con un choque del medicamento a su hígado. Entonces el hígado le deja de trabajar, entra marmórea, entra con problemas de respiración, su hígado no le está trabajando y por lo tanto empieza a tener problemas hepáticos y sanguíneos. La estabilizan, la pasan a piso y dicen que la van a dar de alta en 24, 48 horas dependiendo de la observación de su desempeño y de su desarrollo en su recuperación. Sin embargo, en ese tiempo la colocan en cuidados intensivos pediátricos a metro y medio.
¿A metro y medio?
A metro y medio, sí, a una altura muy baja en el cubículo 3 de cuidados intensivos pediátricos, donde está un aire acondicionado y esa fuente de frío o de aire acondicionado surte toda la sala de cuidados intensivos pediátricos y ahí la niña se enferma. No de lo que se estaba
para lo que la estaban tratando, sino así por es. El aire acondicionado le provoca el daño mayor.
Así es, le provoca neumonía.
Neumonía.
Neumonía. se les estuvo diciendo, la niña se fue agravando y después de 4 días que la niña ya no podía respirar, le empezaron a aplicar una serie de tratamientos ahí a base de nebulizaciones y le pusieron oxígeno y la cambiaron de cubículo sin avisar y todo el tiempo nada más con aportaciones de la familia que nosotros teníamos en espacio, en únicamente en horario de visita, y veíamos cada vez que la niña iba demeritando y apareciendo más, y nunca quisieron escuchar que la niña necesitaba otro tipo de atención, y ellos insistían en que era porque la niña llevaba automedicación, lo cual no fue,
o sea, pero posible. Pero esa situación no le iba a provocar neumonía, no, eso, señor, es ilógico, ¿no?
Totalmente. Ahí fue donde empezaron a aparecer los problemas, porque la niña no ingresó con problemas de neumonía, ingresó con el problema del
riñón,
del hígado. Y cuando la estabilizan y la van a dar de alta, entonces aparece la neumonía, y cuando nosotros ya desesperados, cuando ya vimos que la niña estaba agonizando porque se veía a ojo simple, cuando la pasaron ya a un área que le llaman de aislados, al día 14 ya.
¿Ya al día 14?
Al día 14, incluso negaron que tuviera neumonía.
Lo negaron.
Y a la hora de insistir en que la niña sí estaba enferma, le sacaron otra placa y contradijeron el diagnóstico. Dijeron, no, sí, efectivamente esta niña está invadida, sobre todo del pulmón derecho, de neumonía. Entonces empezaron a hacer una serie de tratamientos ya más fuertes el día 14, pero nunca hicieron lo conducente para reparar esa neumonía que ellos provocaron. Nos dijeron que si queríamos que la niña se mejorara, que le teníamos que hacer una aplicación de abrirle el estómago para que se pudiera alimentar, cuando la tenían totalmente en ayunas. O sea, tratamientos totalmente ilógicos. Hablaban incluso de que si la niña tenía cáncer, que si la niña tenía tumores, y una serie de diagnósticos totalmente disparados. Mucha entrada de gente, mucha gente salía, entraba, nadie se hacía responsable, y las gentes que se supone que estaban a cargo de esa área solamente firmaban y solamente los estudiantes tenían acceso a la niña.
Ahora, ¿qué hizo usted al detectar este caso de negligencia? ¿Cuál ha sido su peregrinar? ¿Habló con el director del
hospital? Hablamos con el director, con el doctor Martínez, con el doctor Canseco, pedimos apoyo del consejo del Hospital Central, todos dijeron que sí, que no había ningún problema, que nos iban a atender, lo cual nunca sucedió.
O sea, ¿ni siquiera los atendieron?
No, señor. No, nada más el único que nos hizo favor de atendernos de manera personal para decirnos que íbamos a ser atendidos fue el doctor Canseco. Y de ahí en fuera todo fue simplemente dar vueltas y vueltas, y nadie, absolutamente nadie en el hospital nos daba razón de cómo atender a la criatura. El día 14, que vimos que la niña ya estaba agonizando, nos dijeron, pues la niña tiene que recibir este tratamiento si están de acuerdo. Si quieren que la niña se salve, hay que abrirle el estómago para darle de comer por ahí. Cosa que no tenía nada que ver, aparte que la tenían en ayunas.
Por ahí tenemos una imagen, reflejo, mi querido Jesús, para que más o menos la gente se dé una idea.
Y tenemos videos y constancias de todo esto y testigos. Ese día nos dijeron, no puede salir esta niña, y no estuvimos de acuerdo en que se le abriera su estómago. Decidimos sacarla, estuvo una
ambulancia. O sea, ustedes dicen, mejor no estamos de acuerdo en eso, no lo vamos a llevar a otro.
Así es.
¿Y a dónde se lo llevan?
Nos dicen, si se quieren llevar a la niña, nos tienen que firmar.
Ser responsables.
Así es. Dijimos, si no hay otra forma, pues nos llevamos a la niña. Desde la 1 de la tarde estuvo una ambulancia esperando afuera del Hospital Central para llevar a la niña al Hospital de la Salud. Y los trámites para que la niña saliera se dieron hasta las 7 de la noche, porque no había ni siquiera informe diario médico de lo que era el tratamiento y la atención de la niña. Cuando la niña llegó al Hospital de la Salud, la niña se les murió, la niña la revivieron, la entubaron, y a la hora que le quitaron la canalización, una canalización que tenía fecha desde ingreso de la niña, era el mismo, tenía más de 10 días, le retiran esa canalización y sale la sangre con pus. Le provocaron una sepsis totalmente grave que la tenía al borde de la muerte.
Ahora, se la llevan ustedes a un hospital ya privado.
Así es.
¿Cuánto tiempo dura ahí?
A partir del día 14 hasta el día último, que es cuando la reviven otras 4 veces más, la aplican medicamentos muy fuertes, estuvo una atención súper especializada y hasta que por mejoría de la niña nos permitieron sacarla porque los gastos se fueron estratosféricamente, eran gastos diarios de 60 a 70 mil pesos.
No puede ser posible.
Así es.
Y actualmente... ¿dónde está la niña?
La niña está siendo atendida de médico hospitalariamente con seguimiento de su pediatra, con atención del mismo personal del Hospital de la Salud que nos están apoyando de manera totalmente altruista y nos están aportando parte de los medicamentos, la atención del pediatra y nos están dando...
¿Pero cuánto se gastaron ya?
No, llevamos más de 1,100,000 pesos. Y no, el hospital no responde absolutamente por nada de eso. Se hizo una presentación penal de la cual no tenemos respuesta. Se presentó ante el Ministerio Público esta queja. Se presentó una queja también en Derechos Humanos.
Veo que ahí trae el documento.
Aquí, ¿verdad?, traemos el documento. Sí, por favor.
Sí, ¿y qué les dicen en Derechos Humanos?
En Derechos Humanos dicen que no tienen ahorita ellos el arbitraje médico que pudieran manejar porque ellos no son especialistas en esto. Se van a coordinar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para darle seguimiento a esto con los visitadores. Se presentó en la CONAMED también una petición para llegar a un arreglo para que pudieran atender a la niña y el hospital simple y sencillamente se negó a presentar y nunca dieron respuesta de nada, ni en forma física, ni en forma de oficio, ni telefónica, ni nada, y se dio carpetazo en la CONAMED.
Este es un terrible caso, pero como usted comenta, licenciado, lamentablemente... pues no, o sea, son muchos casos que han sonado.
Sí,
ahora,
así es.
Aquí es, todo esto proviene de una falta de atención, de sensibilidad, de, yo ya no sé si de falta de capacidad, de humanidad, de conocimientos, pero pues aquí vemos que el Hospital Central no están haciendo bien las cosas en ese lugar. Lo hemos nosotros señalado. Inclusive, nosotros ya denunciamos por ahí casos donde el Hospital Central ha estado utilizando empresas fantasmas que aparecieron también facturándole a los diputados. Nosotros buscamos supuestamente esa empresa famosa comercializadora Esmaló, que le vendió más de 1,000,000 de pesos de medicamento oncológico para cáncer de mama al Hospital Central. Pues es evidente, es un fraude, es una casa. Es una vivienda donde la persona que vive ahí dice, ignoro por qué demonios alguien está poniendo la dirección de que aquí es una empresa. Dice, aquí es mi casa. Es un fraude. Y ahí nos damos cuenta por qué mientras hay niños pasando este tipo de situaciones por falta de equipos, por falta de personal realmente capacitado, están tirando millones y millones de pesos en compras a empresas fantasmas. Y créame que viene una investigación bien interesante sobre las empresas fantasmas usadas en el Hospital Central. Comercializadores Malogue, solamente una entre muchísimas. Este caso es terrible. El director del Hospital Central está muy acostumbrado a actuar como las avestruces.
Así
siempre
es.
Esconde la cabeza ese señor, nunca da la cara, y la secretaria de salud lo protege demasiado. A mí me preocupa todas las cosas. ¿Por qué cree usted, estimado amigo o amiga que nos ve y nos sintoniza, por qué cree que hay tantas denuncias en el Hospital Central? Inclusive a nosotros nos llegan denuncias de gente que está al interior del Hospital Central, donde nos dicen que cada vez hay menos material, hay menos medicamentos, cada vez hay menos material, insisto, menos servicios, y lo que quieren hacer los mismos doctores del Hospital Central es decirle a los pacientes, no batalle, váyase a mí negocio, donde le voy a hacer los trámites, donde le voy a hacer los estudios que aquí en el hospital no le están haciendo. Y véngase, acá bajito ya tengo un lugar donde lo estamos haciendo. Y ahí la gente, empleados del Hospital Central se están quejando de eso. Ahorita están parándose supuestamente el cuello de que están creciendo las construcciones. Pues vamos a analizar cómo están construyendo y quién está detrás de todo esto. Este caso no puede quedar impune. Este está la vida de un ser humano en juego, y eso no se vale. Lo que ha pasado a la familia del doctor Lozano, pues terrible, terrible, no puede quedar impune. Y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos también, ya que se ponga a hacer las cosas, que no le tiemble la mano en sacar recomendaciones ante este tipo de arbitrariedades. Yo hago un llamado a la Secretaría de Salud a que deje ya de solapar todas las tropelías, todo este tipo de cosas que están pasando en el Hospital Central. Doctor, licenciado, sí. Doctores que estuvieron en teoría, debieron haber estado al pendiente de esta situación y no lo hicieron. Hay que señalarlos. Y también, por otro lado, como usted dice, encontró mucho apoyo después de haber gastado casi arriba de un millón de pesos, de otro hospital donde el día de hoy están tratando de salvarle la vida a su nieta, donde con gran apoyo están tratando de llevar a buen término esta situación. Yo le agradezco muchísimo, licenciado Ricardo Lozano, que no bajemos la guardia. Aquí tiene usted un espacio. Gracias. Aquí vamos a tratar de que su voz no sea callada, porque están acostumbrados a que controlan muchas veces ciertos medios. Aquí no lo van a poder hacer, y menos con un servidor. Le vamos a seguir y cuente con nuestro apoyo, licenciado.
Muchísimas gracias. Nada más te comento, cuando nosotros sacamos a la niña del Hospital Central, habían ingresado otras 4 criaturas, y esto está constatado, ahí tienen ellos registros, que también habían ingresado por diferentes causas, una fractura de una piernita, una radioterapia, y las criaturas fallecieron de neumonía.
¿De neumonía?
En los mismos días.
O sea, igual que su nieta.
Igual que la nieta.
Eso está muy delicado.
Está súper delicado. Ellos deben de tener registros. Si tienen los registros y no los han falsificado, porque nos han negado toda la información del Hospital Central, se han negado a dar el expediente.
Sí, eso es normalmente así lo hicieron cuando yo pedí las facturas de las empresas fantasmas. Lo peleamos en la SEGAIP y se los ganamos el caso, pero hasta eso tienen también opacos totalmente.
Entonces, ahí están los registros, ahí están las bases, hay testigos, hay familias, estamos hartos de que haya una irresponsabilidad por parte de quienes debieran ser los primeros en proporcionar lo de la seguridad y la tranquilidad en la salud.
Perfecto, pues vamos a estar muy al pendiente, licenciado, y pues ahí le agradeceré que me mantenga al tanto.
Con todo gusto.
Pues le deseamos de todo corazón que se mejore la niña. Sabemos lo difícil que es como pasar este tipo de momentos, pero vamos a tener fe en que esto mejore y no se deje.
Claro que sí.
Le
y
agradezco.
Estaremos ahí al pendiente.
Perfecto. Bueno, vamos rapidito a hacer un corte de unos segunditos para podernos mover aquí. Están con nosotros los regidores de oposición en el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, que nos van a platicar su postura, su firme postura, su forma de ver las cosas, algunas propuestas que traen, y también que nos platiquen de viva voz cuál es el problema que está pasando en el agua, este terrible problema del agua potable que nos afecta a todos. Regreso así de volada.
Tecnología, salud, artículos de interés y las noticias que le dan un nuevo giro a tu día. Las encuentras en Al Instante. Al Instante, la sección de contenidos informativos más diversa de la red. Ingresa a planinformativo.com. Cambia la perspectiva y haz clic en la noticia antes que nadie.
De lo figurativo al abstracto, de la abstracción a la geometría, de la música al color y del color a la pintura, conoce la obra de uno de los artistas más influyentes del siglo XX en la exposición Kandinsky, Pequeños Mundos. Un recorrido estético por las etapas de este célebre pintor ruso, desde sus primeras obras hasta su consagración en el arte universal. Hasta el 27 de enero, Museo del Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez, esquina Eje Central, Centro Histórico Ciudad de México, Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
Lo mejor de lo peor de la música, las canciones que nadie toca, las rolas que no escucharás en ningún otro lugar. Sí, nos gusta el alternativo. Los Anti-Hits. Segunda temporada. Miércoles 8 de la noche. Con repetición el sábado de 9 a la misma hora. A través de planinformativo.fm. Los Anti-Hits. Bienvenidos a la nueva radio.
Crudas,
cocidas,
verdes,
rojas,
picosas o no,
Lula Martín del Campo nos dice cómo preparar unas ricas salsas.
¿Has pensado cuánta basura generas?
Todos a reciclar.
Conoceremos a la soprano mije María Reina.
¿Y en la música? El David Aguilar.
Domingo 2 de diciembre a las 10 de la noche en La Hora Nacional.
Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional.
Facebook La Hora Nacional Oficial con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
Recuerdos. Momentos. Himnos. Canciones que marcaron una época. Generación Rock. Lo mejor del rock en tu idioma. Sábados y domingos, a partir de las 6 de la tarde. Generación Rock. Bienvenidos a la nueva radio.
Mi nombre es Anaí Rubalcaba. Era exceso tras exceso tras exceso. En una noche combinaba MDMA, cocaína, LSD y alcohol. Dejé de ser productiva. Y los problemas de salud. No duermes, no comes bien, te olvidas de como las cosas básicas.
El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. Gobierno de la República.
Información diferente que le da un giro a tu día. Planinformativo.fm.
Muy buenos días, como les comentaba en el bloque anterior, pues este caso de negligencia médica terrible, terrible. Por aquí Santi M. Silva nos manda un mensaje, bueno, le mando un mensaje al licenciado Lozano, abuelo de la bebé que está pasando momentos terribles. Dice, todas mis oraciones para la niña y pues mucho ánimo. También Fran Juárez, muchas gracias por estar al pendiente del programa. Ya están con nosotros tres regidores del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. Es importante que los regidores asistan y que los medios le abran la puerta a los regidores, porque se supone que los regidores son esa voz de los ciudadanos en esos cabildos. No son empleados del presidente municipal, ni de chiste. Aquí pues menos, porque están regidores de la oposición en Soledad de Graciano Sánchez, un municipio difícil para la oposición, porque ahí sabemos pues que hay una especie de cacicazgo de hace muchos años, disfrazado, pero al final de cuentas es un cacicazgo. Ahí hay muy poca transparencia, casi nula transparencia. Hay persecución para los que opinan diferente. Para los medios críticos también hay mucha, mucha hostilidad. Sabemos lo difícil que ha sido. Platicamos desde la administración pasada también con regidores de oposición, y pues pasaron las de Caín por el simple hecho de no firmar, de no autorizar ciertas cosas. Hoy las cosas medio han cambiado. Ahora se ha fortalecido más la oposición en Soledad, y bueno, pues ellos tienen aquí un espacio. Y con todo gusto se los voy a presentar. Cada uno se va a presentar y me van, si nos ayudan rápidamente, a hacer una presentación de ustedes. Y luego, después de que se presente cada uno de ustedes, si pertenecen a alguna comisión. Y luego, sí comentarnos la segunda pregunta, además de presentarse cada uno de ustedes, es que nos digan y le recuerden a la ciudadanía qué es un regidor. Preséntese y platíqueme cuál es, en qué comisión está usted.
Bueno, mi nombre es Roberto Martínez Silva, estoy en la Comisión de Desarrollo Económico, estamos ahí ya haciendo plan de trabajo, se acaba el año y pues tenemos que echarle adelante primeramente Dios entrando el año.
Que casi no se parece a su hermano.
¿Qué verdad?
Casi no se parece. Gracias.
Hola, buenos días, mi nombre es Grecia Selene Pérez González, presido la Comisión de Educación Pública y Bibliotecas y soy secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, y pues aparte de que también soy vocal de la Comisión de Cultura, Gobernación y Vigilancia, y aquí estoy para servirles.
Hipólito. Gracias. ¿Qué tal? Soy el regidor Hipólito Leija, presido la Ay. Presido lo de desarrollo rural y soy secretario de la Comisión del Agua y pues aquí estamos para echarle muchas ganas y vamos a seguir adelante.
¿Qué es un regidor? ¿Cuáles son las principales actividades de un regidor?
Bueno, aquí principalmente los regidores somos, pues ahora sí que los miembros del cabildo, los que conformamos el órgano máximo de un de una administración municipal que está conformado por 12 regidores, 2 síndicos y el presidente municipal, haciendo un total de 15 votos. Entonces, pues un regidor es precisamente el órgano de gobierno que toma las decisiones más importantes de un ayuntamiento, incluyendo todos los reglamentos, las autorizaciones, las licitaciones, y aparte de que es la persona más cercana a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es la que se encarga de gestionar todos los, pues ahora sí que los programas, incluso somos la voz de los ciudadanos. Cualquier necesidad o cualquier duda que tenga un ciudadano, los regidores somos los que estamos más cercanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos la voz de los ciudadanos dentro de un órgano que es el cabildo.
Hay algunos regidores que creen todavía que son una especie como de empleados del alcalde y los funcionarios del mismo ayuntamiento, así lo piensan, ¿no? Sí. Inclusive muchas veces, si tú vas a pedir algo, te dicen, ¿y ya le autorizó el alcalde? Como que los funcionarios piensan eso, ¿no?
Pues sí, yo creo que más que nada son los de, pues ahora sí que los de ellos, ¿verdad? Porque nosotros ya...
No, no, me queda claro que ustedes no, pero los funcionarios, los propios, las áreas... piensan que los regidores están subordinados con el alcalde.
Sí, así se piensa. Bueno, sí lo tenían pensado. Digo, aquí ya digo que en el cabildo todos los regidores, tanto el síndicos, pues llevamos la misma investidura y tenemos el mismo
están en el mismo nivel.
Aquí estamos viendo para, pues ahora sí que para la población. O sea, estamos trabajando por los bienes de la población.
Pero no les pasa eso de que, por ejemplo, tú llegas a alguna área y que te pongan un freno porque el alcalde no te lo ha autorizado, como si tú fueras empleado del alcalde.
Sí, exactamente, sí se los ha por ahí bloqueado en varias situaciones, no en la primera, pero como quiera ahí estamos echándole ganas y ahora sí que pues terqueándole con ellos.
¿Cuál es otra de las funciones, Hipólito, del regidor?
Bueno, de hecho también es vigilar.
Vigilar, palabra clave.
Vigilar que tanto las licitaciones como...
pues todos los recursos públicos que se manejan, ¿no?
Los recursos públicos se tienen que vigilar.
Y las decisiones.
Las decisiones y ver que vayan por una vía correcta. Que vaya por una vía correcta y que no beneficien a terceros ni a ellos mismos, digámoslo así, ¿verdad? Es vigilar y ser transparentes, ¿verdad? Que no se oculte nada. Verificar que realmente cada recurso vaya en su línea como debe ser.
Pero aquí hay una cosa bien difícil, Grecia. Ser oposición y más en Soledad, que conocemos cómo se ha manejado Soledad, que inclusive ya había documentos planchados y que el realizar una reunión de cabildo era mera solemnidad. Todo estaba acordado, inclusive muchos regidores ni siquiera estaban enterados de qué firmaban. Todo se daba casi a ojos cerrados. Ahora, llegan ustedes y tienen un reto enorme. ¿Por qué creen que están ustedes como regidores? ¿Porque los que votaron por ustedes quieren lo mismo o quieren algo diferente?
Bueno, yo creo que porque los que votaron por nosotros y nos apoyan quieren algo diferente, están hartos, quieren un cambio. ¿Por qué? Fíjate, muy buen comentario, pregunta lo que hiciste. Realmente en Cabildo debemos saber qué es lo que somos, ¿sí? Porque yo me acuerdo en, no sé, 10 años anteriores todavía, en un Cabildo hasta del mismo partido, se debatía alguna situación en cual el regidor no estuviera de acuerdo porque tenía él su diferente forma de pensar, ¿verdad? Sino que veía las cosas de otra manera. Entonces, el no apoyar simplemente porque somos del partido, yo creo que ese es un gran error, porque retomo lo que le dijiste a Roberto, lo que le preguntaste a Roberto, no somos empleados, ¿verdad? No somos empleados como para que nos digan vamos a hacer esto y vas a apoyar esto, ¿verdad? No, somos de ideologías diferentes. Nosotros lo dijimos en una ocasión, me hicieron una entrevista y me dicen, ¿son oposición o solamente de palabra? Les digo, somos oposición cuando así se deba hacer, cuando hagan cosas coherentes, cual deben ser a una línea.
No, y tú cosas eres responsable, claro.
Soy responsable y debo apoyar a ello. Cuando sea algo algo en lo cual no estoy en desacuerdo y mis razones las tendré, soy totalmente oposición.
Exactamente. Aparte de que aquí es importante resaltar de que nosotros somos la voz del pueblo. 32,000 personas votaron por nosotros, confiaron en nosotros y pues ahora sí que no podemos defraudarlos. Aquí, pues ahora sí que varias cosas que son beneficio del pueblo, pues nosotros las hemos estado aprobando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa obligación de cada sesión de cabildo que nos notifican, pues ahora sí con su debido tiempo, con 2 días de anticipación y con todos sus anexos, nosotros nos damos a la tarea de leerlos, de revisarlos y poder argumentar que sí y que no está mal, para de ahí definir nuestro voto y poder representar realmente a estas 32,000 personas que nos dieron su confianza en nuestro municipio de Soledad.
Yo tengo información, Roberto, de que el mismo alcalde y su gente han hecho como una pausa en la forma de trabajar. Se han llevado una sorpresa porque ustedes le han salido diferentes a los... Bueno, no porque los anteriores no fueran preparados, pero como que ustedes vieron y conocieron la problemática. Y como dice Grecia, ahora ustedes leen, ahora cuestionan, pero no por simple hecho de ser oposición, sino en base
a la ley
y argumentos sólidos.
Claro.
Roberto, esto ha sido un cambio porque no se la esperaban, pero eso habla también de que ustedes se están profesionalizando. Es, hay que meterle más horas, ¿verdad? Hay que chambear más.
Sí.
Pero, ¿cuál ha sido la respuesta del grupo del alcalde al estar ustedes más informados?
Pues yo creo que sí se sorprendió, o sea, ya quedó así como que ya no tan fácil pueda manipular o pueda meterse tan fácil de que uno le dé la razón a lo que ellos...
A ojos cerrados, como lo hacían antes.
Como lo hacían antes, ¿verdad? Ahora sí, pues, tenemos la ley en la mano y con ahí nos enfocamos a lo que venga. Y, pues, también gracias con el asesor que tenemos, pues, también es el que nos está por ahí apoyando. Sí, entonces, yo creo que, pues, sí están ahora sí como que desconcertados, o no sé si es desconcertados, pero como que ya se están fijando en lo que nosotros ya estamos como oposición.
Hipólito, ustedes como oposición, obviamente, tienen lamentablemente pocos espacios en los medios para exponer sus puntos de vista y más que nada sus argumentos. Un mensaje que tú le quisieras compartir a todos los medios independientes, a los tradicionales, en general, para que voltearan un poco al grupo de regidores de oposición, que muy pocas veces tienen este tipo de espacios.
Claro que sí. Gracias por ese buen comentario. Yo los invito a todos los medios de comunicación, así como en la capital de San Luis, así vayan a Soledad. Soledad es el municipio más grande después del municipio de San Luis. Los invito a que vayan, a que cuestionen tanto a nosotros como oposición, a los de la misma línea, ¿verdad? De la misma línea del presidente, a eso me refiero, a que cuestionen por qué votaste, por qué no votaste, por qué apoyaste, por qué no apoyaste, por qué ellos, es su responsabilidad, no sé si ellos, desconozco si ellos saben la responsabilidad que tienen en votar algo que no sea coherente al respecto.
Porque una mala votación daña a la ciudadanía.
Claro, y la ciudadanía tanto confió en ellos de su partido como confió en nosotros. Entonces, debemos de responderle, de darle resultados, porque ahora la ciudadanía ya abrió los ojos, la ciudadanía ya no lo va a ir a engañar y tocar la puerta y decirle, yo soy y te vamos a dar. La ciudadanía sabe realmente que el gobierno no le da nada, no le damos nada, vamos, porque ahora somos gobierno, no le damos nada. Esos son sus propios impuestos de los que se les da, se les apoya, se les ayuda. Y ahora sí que no darles el pescado para que se lo coman, hay que enseñarlos a pescar, hay que enseñarlos a que crezcan. Entonces, que la ciudadanía vea eso y ahí van a ver ellos por quién van a creer, ¿verdad? Van a juzgar, la ciudadanía van a ser los jueces, van a decir, oye, ahí me están engañando, ¿por qué apoyaron esto cuando no es viable? Y yo invito a los medios de comunicación a que se arrimen y cuestionen de ambas partes, se arrimen y entren a Cabildo para que vean cómo se maneja la situación, saliendo que nos cuestionen a todos y a cada uno de nosotros por qué y cómo, por qué se llevó a cabo esa situación.
Porque yo recuerdo hace años, inclusive se utilizaban a muchos medios y se le iban cuando salían de la sesión de Cabildo y que habían cuestionado algunas cuestiones de los alcaldes que pasaron por ahí, y los medios, algunos medios, se le iban al único que había votado en contra, y lo cuestionaban a él.
Sí, así debe ser.
No digo, pero lo cuestionaban a él porque estaba al control del alcalde y lo veían casi como un enemigo, y los medios se le iban al único que se había opuesto. Terrible, terrible.
Sí, ahora, sí, sí.
¿Cómo son actualmente las sesiones de Cabildo?
Bueno, actualmente las sesiones de Cabildo, pues nosotros discutimos, nosotros por medio de la razón empezamos a hacer preguntas. Hay veces en que pues incluso se nos ha callado, no se nos ha dado la palabra, pero pues nosotros esa es nuestra obligación principal, de decir, a ver, ¿por qué este punto? ¿Sí? ¿Por qué vamos a ahora sí que debatir esto? ¿Y cuáles son los puntos que a nosotros nos gustaría debatir, que incluso lo metemos en asuntos generales, que en asuntos generales es precisamente eso? Para si algo quedó libre o si hay algún cuestionamiento, nosotros lo hagamos saber. Pues desgraciadamente, pues a veces nuestros compañeros, no sé si realmente se están dando el tiempo de leer o no, pero pues pienso que todos los regidores, esa es nuestra obligación, en voz del pueblo y en representación del pueblo. Esa es nuestra obligación de cada uno de nosotros, tener un argumento y que pues que no nada más nosotros tengamos de 5 a 6 participaciones en cada sesión de Cabildo y pues que seamos los únicos que estemos hablando.
Hace poco, bueno, en días pasados, hubo una votación. Nosotros hemos insistido mucho porque somos una organización dedicada a la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, que la ciudadanía entienda que somos los mandantes. Esa es la palabra constitucional. Somos mandantes constitucionales, nada de gobernantes y gobernados. Eso era ya en tiempos de la Edad Media, donde alguien gobernaba, ¿sí? Y los gobernados no tenían derecho a nada, ¿verdad? Más que a pagar impuestos.
Claro.
Aquí no, aquí somos los mandantes. Somos quien deben de exigir cuentas claras. Una manera de tener información, pues obviamente es teniendo acceso a la información. Grecia, pues es una convencida. Ella trata de plasmar a diario en su actuar el tema de derechos humanos en general. El derecho a la información es un derecho humano. El único caso que queda ya existía en San Luis Potosí, que eran los dos casos emblemáticos, así como una manchota negra a nivel nacional. Solamente había esos dos casos de que en San Luis y Soledad cobran 80 pesos por sacar una simple copia fotostática. Tú como ciudadano dices, a mí no, yo no quiero copias, yo quiero una copia pero electrónica, mándamelo digitalizado. Mañosamente, en Soledad y San Luis, cuando todavía estaba el anterior alcalde Ricardo Gallardo, te negaban la información, te querían obligar a que pagaras dinero, no te la digitalizaban, lo tenías que pelear en la SEGAIP, y tarde que temprano pues los obligaban a entregarte la información, pero tardabas un tiempo, pues se perdía mucho tiempo. Llega el nuevo ayuntamiento y dice, no, pues eso es totalmente vulnerar el acceso a la información, ya hay el compromiso, donde se va para abajo y se va a peso, como en cualquier otra dependencia. Sin embargo, en Soledad hay un caso emblemático donde una persona solicita unas facturas de alguien, de una enfermera, que ha estado facturando extrañamente desde hace años en Soledad, sí, los útiles escolares. Inclusive también resultó que supuestamente facturó computadoras para las purificadoras, estas que fueron compradas en o al menos en factura, en costos 4 o 5 veces más que en cualquier otra purificadora. Bueno, pide esta persona la información y le piden que haga un pago de 280 mil pesos por entregarle copias de estas facturas. O sea, eso es un caso verdaderamente increíble, insólito, que mancha la imagen de San Luis Potosí y pone al ayuntamiento de San Luis Potosí como el peor de todo el país en tema de transparencia. Bueno, se les dijo, se les avisó que eso estaba mal. ¿Qué pasó en la última sesión de Cabildo, donde viene el nuevo proyecto del presupuesto de egresos en ese tema? ¿Qué pasa?
Bueno, en la última sesión de Cabildo nosotros precisamente nos manifestamos en contra de pues este abuso de 80 pesos, la copia certificada.
Bueno, pues, esa es copia simple.
Ajá.
Es copia simple.
Sí.
La certificada todavía tiene otro costo mayor.
Es que se puede dar simple, pero ellos ellos manifiestan que la dan certificada.
No,
es necesario.
Ese es un truco.
Ahí lo que importa es el acceso a la información.
¿Ustedes se opusieron a eso?
Claro, nosotros nos opusimos a eso porque es mucho.
¿Y qué pasó?
80 pesos.
Nosotros pues manifestábamos, incluso quedó plasmada en el acta de Cabildo, que es un derecho humano, precisamente lo que comentábamos. Es un derecho humano que incluso ya ha llegado hasta la tercera, cuarta, quinta generación, en donde ya los ciudadanos, por simple derecho de pedir acceso, tienen que tenerlo. El derecho a la transparencia, el derecho al acceso a la información pública, ¿sí? Que pues incluso debe de estar en todos los medios virtuales, en todas las páginas de internet, pero en el momento pues en que se pide, pues nos encontramos con la sorpresa de que cuesta 80 pesos, pues siendo que acá en San Luis Potosí tuvieron sesión de cabildo el día viernes y quedó en 2 pesos.
Ahora.
Quedó en 2 pesos.
¿Son cuántos regidores? ¿15? ¿En Soledad?
Somos 12.
12.
Dos síndicos, okay, y el presidente municipal.
Ok, pero regidores son.
Somos 12.
12. De esos 12, ¿cómo está integrado? ¿Cuántos son del PRD? ¿8?
7.
7.
6. Son 6.
6. 6 del PRD. 6.
Uno del PRI. 3 de Morena. Uno del PRI. Uno del PAN. Uno del PAN, uno del verde.
Ah, bueno, que el del verde, pues haz de cuenta que ahora es un verde amarillo, ¿no?
Sí, claro.
Sí, esta mujer siempre ha estado a donde se va a la corriente, y bueno, pues toda la familia ahí gozando de años, pues bueno, como lo hacen en el Partido Verde, ¿no? Franquicias que se quedan enquistadas, verdaderamente terrible. Bueno,
mieletas que se van a donde les conviene.
Sí. Ahora, por mayoría, el PRD, encabezado por el alcalde, imponen nuevamente, quieren cobrar 80 pesos una vez más, como un caso verdaderamente emblemático de opacidad. Nosotros estamos tratando de hacer una lucha, presionando muy fuerte a que los diputados no aprueben eso, porque entonces se convertirían en cómplices. Eso es algo verdaderamente terrible. Ahora, hay otro tema que quiero, porque traemos el tiempo encima, que me gustaría rápidamente platicar,
sí,
el del agua. Pero antes, yo te voy a pedir, Grecia, tú que estás muy, muy, muy metida con el tema de los derechos humanos. Hay recursos, en teoría, que ya se deben de empezar a aplicar para manejar los derechos humanos, para tener atender el tema del feminicidio, todo este tipo de situaciones que vulneran terriblemente en Soledad. Las mujeres verdaderamente lo vemos, ¿no? Cómo son vulneradas. Pero desde tu óptica, ¿cómo están trabajando ese tipo de situaciones? ¿Son correctas? ¿Hay ya una estructura? ¿Hay recurso que se pueda vigilar? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando, Grecia?
Bueno, precisamente en la última sesión de Cabildo, que fue la quinta sesión de Cabildo llevada a cabo el día jueves, se mandó un exhorto de parte del Congreso del Estado, el exhorto 445, en donde se está, pues ahora sí que exhortando a todos los municipios del Estado, en donde se tenga una partida presupuestaria para los derechos humanos. Pues ahora sí que mi manifiesto fue, ok, si ya vamos a tener más dinero para la aplicación de los derechos humanos, pues es momento de ir conformando protocolos, es momento de ir conformando incluso pues medios de acción y pues policía más capacitada. ¿Por qué? Porque recordemos que Soledad Graciano Sánchez cuenta con alerta máxima de alerta de género. Entonces, en el momento en que se emite la alerta de género hace un año, junto con San Luis Potosí, con Valles, con Matehuala, con otros municipios, pues desde ahí se debe de mandar un protocolo especializado para pues la prevención de los feminicidios. Pero pues aquí, pues desgraciadamente yo no he visto ningún protocolo que se esté pues implementando en el municipio, que es obligación pues de nosotros como autoridades tenerlo, y ahora que vamos a tener más partida presupuestaria obligado por el Congreso del Estado, pues con mayor razón.
Y que no se vaya a fumar y sea nada más un...
Exactamente. Un que el dinero más realmente se aplique para esos protocolos de acción.
Un terrible problema, Roberto, el agua. ¿Cómo está Soledad en cuanto... No como está ahorita de unos meses. ¿Cómo ha estado Soledad en los últimos años en cuanto al suministro en tu vivienda de agua? ¿Cómo están las colonias de Soledad en cuanto al agua potable?
No, pues ahí ya creo que ya tenemos un buen rato de eso. Ya viene de administración tras administración. Yo creo que cada vez se viene empeorando la situación.
¿Se empeora en lugar de mejorar?
Yo creo que sí, porque de hecho, pues... Mira, qué raro, anteriormente, hace poco, pues muchas colonias sin agua. Y desgraciadamente llegaban pipas de a 200, 300.
Ah, pues porque pesos. Es un negociazo.
Bueno, ahí sí no.
¿Para qué les das agua, verdad? Sí. Pues mejor mando pipas y las cobro, es un negociazo. Digo,
pues, claro. Si vamos a eso, pues ya vamos de peor en peor. O sea, vamos, cada vez se va empeorando esta situación. Sí, estamos también viendo de eso, estamos trabajando para eso, para los soledenses que tengan agua. De hecho, estamos por ahí vamos, en cuestión de la persona que está, que es Natalia Castillo, pues digo que apenas tiene 90 días. Entonces digo que vamos a darle chance a que
trabaje. Ya le tomaron ahí y se le echaron a la yugular, ¿no?
Sí.
¿Pero cuál fue el problema de fondo?
Bueno, pues el
¿o problema... qué detectas tú desde tu óptica?
Bueno, mira, yo veo el problema de fondo. De fondo no te puedo decir así porque apenas estamos visualizando.
No, digo, pero ¿cuál es tu percepción, pero, digamos?
Mira, se van de lleno que porque no tenemos agua. Yo creo que es imposible de que alguien que llega... apenas lo tomaron en los primeros 20 días, tengo entendido. Alguien que llega de un día para otro en 20 días no te va a solucionar un problema, ¿verdad? Si ya tenemos una problemática de agua de 3, 6, 9 años y muchos más, pero se nos ha venido empeorando, que esta señora venga y cambie el agua, esta licenciada, perdón, venga y de un día para el otro te cambie el agua, es imposible. Entonces yo veo la expectativa. ¿Por qué no lo hicieron antes, verdad? Lo hubieran hecho, ¿verdad? Yo por ahí también hice un comentario en el... en la sesión de cabildo anterior, es una problemática de agua que traemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Cambia la delegada y la delegada se va en contra de ella, no, obviamente no estoy a favor ni en contra, ¿verdad? Estamos viendo la expectativa, cómo se va a manejar, ¿verdad? Se van y toman la Interapas Municipal. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Verdad? Es una problemática.
Pero ahí andaban metidos regidores del PRD. Yo vi una foto donde sale uno de ellos.
Bueno, pues mira, yo ahí vi regidores y vi también por ahí trabajadores del municipio. Lamentablemente, no me he metido a fondo a ver el por qué, puesto que.
No, pero al ver esas fotos, pues creo que se contesta la.
No, bueno.
Tu pregunta, ¿no?
Yo paso por ahí, paso y los veo físicamente. Obviamente, porque pues...
O sea, es un problema político, es una revancha. Es
pues puede ser, mira, además de eso, yo como secretario de la Comisión del Agua debo estar enterado. Yo realmente no he sido invitado a ninguna cuestión de manejo al respecto.
Pero tú eres el representante de esa comisión.
Soy el secretario, ¿verdad? Yo no la presido, pero soy el secretario y no he sido yo invitado a ninguna reunión de la cual tengamos un protocolo para darle seguimiento, para ir a hacer ciertos reclamos o para ir a hablar con la licenciada Natalia Castillo o para ver qué vamos a hacer para esta problemática del agua que tiene mucho tiempo.
¿Años?
Tiene años, mira, porque las calles están inundadas. Inundadas me refiero a...
las fugas.
Es completamente lo del agua y saneamiento, ¿verdad? No tenemos agua porque hay muchas fugas internas. Yo creo que no se puede dar...
¿tiradero de basura?
No se puede dar de agua. No se puede dar un porcentaje de cuánto tengas porque lo desconocemos. ¿Por qué? Porque está en el suelo, está abajo, ¿verdad? Del drenaje, ahora te hablo que viene siendo lo mismo, porque es agua potable y saneamiento. El drenaje está totalmente colapsado. Estoy de acuerdo de que si llueve, el agua pluvial se lleva a la arena, se lleva a la tierra y todo, pero hay que darle servicio a ello. Yo hace años que no yo veo un Bactor trabajando dentro de las calles en que diga, bueno, es que voy a rodear por aquí porque está el Bactor ahí trabajando. No, yo no sé qué tipo de mantenimiento o qué trabajo hayan hecho administraciones anteriores, ¿verdad? Entonces es una problemática que se va colapsando cada vez más, cada
se
vez más.
Se va agudizando.
Y no se va agudizando más y no podemos solucionarla de un día para otro. Entonces yo creo que vamos a darle la oportunidad a la licenciada, ¿verdad? Al igual tenemos que ser críticos y al igual si
y ella
lo hace y exigirle que si no da ahora sí, como lo se dice, si no da el ancho, pues ¿qué pasó? A usted la pusieron aquí como responsable y tiene que solucionar los problemas. Yo creo que debemos darle tiempo. Debemos darle tiempo para que trabaje. Debemos darle la oportunidad. Debemos darle espacio para que haga lo que debe hacer. Si no lo hace, entonces ahora sí ya veremos qué es lo que tenemos que hacer. Pero ahora lo veo muy prematuro ir a tomar las instalaciones.
Aquí lo que queremos es principalmente pues que no se esté politizando este tema. ¿Por qué? Porque es una realidad que más de 8,000 familias no cuentan con el servicio de agua y pues volvemos de que es un derecho humano de primera necesidad, de primera generación. Entonces, ¿qué está pasando? Que se está politizando el problema, que ahorita, hoy en día, el Interapas está en bancarrota, ¿sí? Entonces, en el momento en que está en bancarrota, pues pienso que no es momento de pedir la descircorporación. Antes de pedir la descircorporación, pues sería de la Junta de Gobierno, sería pues probar otros medios, ¿sí? Probar otros medios, empezar a buscar el diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, pues ese es nuestro principal pues trabajo, ¿no? Uno como regidor, llegar y solucionar los problemas por medio de una conciliación, un medio alterno de solución de conflictos, y no andar pues a lo mejor politizando de cierta manera el tema, porque a quien más los afecta es a los ciudadanos, porque los que siguen sin agua son ellos.
Ahora, ¿tienes el dato, Grecia, de cómo está la cartera vencida? ¿Cuánto dinero se le debe al Interapas y quién? ¿O todo ese dato oficial no lo tienes?
El dato oficial no, pues no lo tenemos como tal, pero sí pues está en millones.
Digo, ese es chamba, sí. Bueno, aquí el señor Hipólito, porque está metido en la Comisión del Agua.
Es un promedio.
Ahí le encargamos, ¿no?
Es un promedio de 80 millones, tengo entendido.
Entonces, ¿80 millones de pesos de deudores? 80
millones que tengo entendido.
Ahora, aquí habría que desmenuzarlos, ¿no? Porque hay desde el morosito hasta el morosote, ¿no?
Bueno,
llevan años.
Te voy a hacer un comentario que yo he visto, porque ahora, antes de ser regidor, también soy ciudadano, ¿verdad? Mira, es una problemática que siempre se ha llevado, ¿verdad? De que te sale el recibo hoy en, no sé, 230 pesos, por decir una cantidad, ¿verdad? Y va y lo paga el ciudadano. En la próxima va y le paga igual. Pero en la próxima va y debe 700 pesos cuando no tienes el líquido. Y dices, oye, ¿qué pasó? ¿Qué dicen muchos de ellos? Dicen, oye, espérame.
¿Yo por qué voy a pagar algo si no me estás dando agua?
Y no, y lo dicen peor. ¿Yo por qué voy a pagar? Me lo está robando. Mejor, ¿sabes qué? Mejor me abstengo y no pago. Y muchos ciudadanos piensan así. Es parte de ello. Entonces, ese problema se debió haber solucionado desde hace muchos años. Ver que no te marque.
Es que, ¿cómo vas a pagar si no tienes agua?
Y que no se les cobre a los ciudadanos. Ahora sí que incluso el poder ver un aumento al agua del 30, del 40%, pues también se nos hace injusto. ¿Por qué? Porque pues los ciudadanos no pueden estar cubriendo con esos millones. Cuando también las dependencias de gobierno, cuando también pues los organismos municipales tienen algo que ver y también deben. Entonces aquí, pues yo creo que esa es una de las cosas que hay que resaltar de la ley de ingresos, que quedó igual, que no hubo ningún aumento ni a predial, ni a licencias de construcción, ni al agua, ni a nada. Entonces todo lo demás quedó parejo, incluso pues quedó igual que en el 2018.
Perfecto, pues les agradezco mucho, regidores de oposición. Aquí ya saben, aquí es un espacio donde se puede hablar sin censura. Aquí siempre van a tener una voz, aquí van a poder hablar.
Muchas gracias.
Y aquí sí yo les hago patente, tanto a ustedes como a sus demás compañeros, sí, que sepan que aquí se puede hablar, y aquí va a haber un espacio siempre que quieran venir a darle la cara a sus patrones, a la ciudadanía.
Exactamente, ¿vale? Porque lo has dicho tal, ellos son nuestros patrones, nos debemos a ellos. Ellos, en realidad, sí son nuestros patrones.
No le alcanza.
Porque ellos
no,
son quienes nos pagan.
Claro, no, claro.
Exactamente.
Mi estimado Roberto, muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Ya sabe, échale ganas. Aquí estamos al pendiente. Grecia, pues hay que seguir dándole duro con esos derechos.
Yo te
derechos
agradezco por esta oportunidad.
Sé que estás bien convencida, bien convencida en el tema de los derechos humanos, que son muchos y que hayan estado muy olvidados. ¿Sí?
Ok, muchas gracias.
Mi estimado Hipólito, pues que le hagan caso ahí con el agua.
Claro, hay que seguir trabajando.
Gracias, ya saben, aquí siempre va a haber un espacio para ustedes.
Muchas gracias a ti.
Me despido, soy Lupillo González, nos vemos el próximo miércoles aquí a las 10 de la mañana en este espacio donde podemos hablar sin censura. Los dejo en compañía del señor Jesús Ramírez y me despido agradeciendo enormemente pues que nos haya dedicado su tiempo esta mañana. Muchas gracias.